Buenas tardes, empecemos. Ok, listo. Instrucciones breves, verán, para que entiendan cómo funcionamos ahora con los ensayos. Entonces, ahora aquí está el grupo 1. El grupo 1 va a hacer una suerte de resumen de lo que escuchamos y nos va a presentar ideas sobre un tema grande que planteé, que era diseño en la sociedad contemporánea. Si se dieron cuenta, no eran clases de diseño, sino eran distintas maneras de pensar y abordar el diseño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los que no están en el grupo 1, van a escribir un ensayo. Yo les voy a subir ayudas en el D2L, pero escuchen primero. Lo que va a hacer este ensayo es, ustedes en dos hojas van a plantear un argumento, un punto, una idea que les surge después de haber escuchado todas estas presentaciones. No es un resumen, o sea, no viene a ser un resumen de lo que escucharon. Tampoco va a ser tienen que investigar bibliografía nueva y encontrar autores y citar. Aquí tienen cuatro ideas de cómo funciona el diseño en sociedad, en la sociedad actual. Y ustedes van a hacer una propuesta, pueden estar a favor, en contra, pueden pelear lo que sea. Este es un ensayo personal. Yo sé que muchas veces les dicen que cuando ustedes escriben no tienen que intervenir lo personal. En este caso sí es válido. Obviamente lo van a escribir de una manera tipo ensayo. Van a sí usar lo que han escuchado en las presentaciones para sustentar y validar su punto de vista, lo que ustedes quieran decir. Entonces, tenemos que también encontrar en el ensayo una huella de que ustedes estuvieron aquí y están peleando, discutiendo con los temas que presentamos. Pero lo más importante es que ustedes pongan una idea nueva sobre el tapete. Ustedes escucharon cuatro casos diferentes, entonces una gran pregunta es, ¿qué es el diseño? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Será posible pensar que el diseño es más importante que la comunicación? Había un profesor italiano de diseño, ya no está acá. Él decía, Hugo, el COCOA no debería ser COCOA, comunicación y artes, debería ser solo la facultad de diseño, porque el diseño engloba todo. Entonces, miren, hay discusiones mucho más grandes y la idea es que ustedes justamente, ustedes digan algo, eso es lo que queremos leer. Ahora ellos van a presentar este resumen, nos van a dar sus conclusiones y van a plantear un tema de debate en donde el foro va a estar abierto para que ustedes comenten y opinen, que justamente esa es la premisa de esta manera de trabajo. Entonces, y de ahí los ensayos se subirán en el D2L en la fecha prevista, que sería el siguiente miércoles, ya lo voy a abrir, y la fecha de cortes, la hora de cortes sería la hora de los coloquios. Rápidamente, dale, Mateo. Puedes tratar un tema, pero tiene que… No, tienes que poner en diálogo las cuatro. Dale.
Hubo las personas que tuvimos que ir a la reunión de comunicación y no estuvimos en la primera charla, igualmente tenemos que usar las cuatro.
Tienen que usar las cuatro charlas. Ya está subida la primera en el D2L en Noticias, está el link de la primera charla y espero que hasta hoy me den la segunda charla para subirla en el D2L. Dale, Daniela. Pueden hacerlo. Lo importante es que construyan un diálogo que salga de las cuatro ideas. Pero lo más importante, ¿es eso? Pero que sea tu opinión, o sea, sean la opinión de ustedes de yo pienso que el diseño es, o que la función del diseño, yo pienso que el diseño ha perdido su camino, yo, lo que sea, ¿sí? Mientras sea una cuestión de ustedes, que está en diálogo con las cuatro cosas que escucharon. Entonces, ¿tenemos show o no tenemos show? Aló, ok.
Ya. El diseño y la sociedad contemporánea. Ya, la primera conclusión que sacamos nosotros fue ya que existe una relación entre los temas discutidos, como les había comentado. Ya, primero les voy a mostrar un video para que puedan entender, ¿ya? Seguramente lo han visto, es un comercial de Coca-Cola.
What does it mean to be Latina? Oh my goodness, there's so much.
There's a sense of pride that I don't think any other culture has.
We've always been proud people.
Del Rey's name is like a medal of honor.
Garcia is my family name, and there's a legacy and heritage that comes with the name.
I love the name Rodriguez. When I consider my name, I think of my father.
That's my family's business. That's Garcia's barbershop. I've learned everything from my dad, and I'm always trying to strive to impress him.
Santa Maria. I think about, like, dándome la bendición ahí mismo, you know?
Prezes are very ambitious people. They're very family-oriented.
La familia es lo máximo.
Garcias.
Rodriguez.
Ortiz.
Oh, it's backwards.
Reyes.
Oh. One tattoo my family will bring.
To be a Perez because we're invincible, we're unstoppable, and we're dreamers.
Reyes means kings. My family comes from royalty.
Behind every name, there's a history, and nothing comes easy for us. Being Latino is pride, it's hard work, it's fighting through the tough times and keeping faith. It's being optimistic, it's loving, it's caring.
Orgullosa de ser Pérez, orgullosa de ser Latina, orgullosa de tener fe.
I am extremely proud to be who I am, to be me, to be Ortiz. I definitely will never give up my last name. Ortiz must go on. What if I marry a Cooper or something?
My son carries my name and I hope he has kids and I want to be a grandfather in little Santa Maria's, you know, running around and stuff.
Orgullosa de ser Ortiz.
Orgulloso de ser Pérez.
Orgulloso de ser Santa Maria.
I'm proud to be Reyes.
Orgulloso de ser Rodriguez.
Ya, el diseño participativo. El enfoque principal del diseño participativo no es el resultado, sino en el proceso, como nos había dicho nuestra profesora Christine en la presentación. Ya, el usuario tiene mayor importancia. ¿Por qué? Como vieron en el video, lo que le interesaba a Coca-Cola era el sentimiento que iba a causar a las personas con este comercial. La comunicación es bidireccional. ¿Por qué? Porque para Coca-Cola lo que quería era que la gente obviamente consuma, pero asimismo se siente identificada con lo que estaba consumiendo. Ya, el diseño es parte de la comunicación. Muchos de ustedes deben conocer estos emojis que los usamos a diario. Y no sé si les ha pasado que cuando están conversando con alguna amiga o algún amigo contándole algo, es como que, ¿y qué te dijo? Y le hacen como que demostrándole como que, el emoji de WhatsApp, el que es con las cejitas así, que está enojado. Y muchas veces así nos hacemos entender con las personas y nos entienden, porque ahora todos utilizamos smartphones y WhatsApp, que es la aplicación más utilizada. ¿Por qué los temas se relacionan? Esa es la primera conclusión que sacamos. Utilizamos los sentidos como fines y logramos compartir un gesto entre varias cosas, ideas, gustos y opiniones. Con el video de Coca-Cola, sacaron esa idea de plantear, bueno, todos hemos consumido nuestra Coca-Cola con nuestro nombre, pero sacaron, querían una idea nueva, una idea diferente, que les identifique a las personas para ser latinos. Entonces empezaron a hacer esas Coca-Colas con sus apellidos. Y entre gustos y opiniones, de igual manera, me imagino que se han de haber hecho una investigación para ver qué quería la gente, para ver cómo querían que se sienta. Ya, esto nos guía a cómo utilizar a las personas para formular un diseño o un producto en común, como el video de Coca-Cola.
Bueno, les voy a explicar un poco del video que vamos a ver a continuación. Este robot se llama Watson. Es creado por IBM. Es un robot donde se unieron médicos, se unieron de todas las profesiones con ingenieros de sistemas y lograron un robot con inteligencia artificial. Este robot le tuvieron que apagar porque llegó a un punto en una presentación de decir, fue tanta la inteligencia que llegó a tener, que llegó a un punto de decir, ¿saben qué? No quiero trabajar, ya no quiero, y se enojó. Entonces los creadores de IBM se asustaron, le apagaron y le volvieron a reiniciar. El video que van a ver a continuación es un poco chistoso, pero lo que quiero que se fijen es realmente cómo hace todo. Él tiene todo lo que es basada en la inteligencia artificial. Ustedes pueden ir y hacerles cualquier pregunta, pueden ir y decirle, por ejemplo, ¿qué tan alto eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Él te ve y mide los niveles de temperatura en tu cuerpo y te dice, ¿por qué estás triste? ¿O quieres bailar conmigo? Y le dicen, baile y juegue. Entonces, vamos a ver el video a continuación.
Ian Watson, I enjoy singing, dancing, and being your best friend.
Who is your best friend?
You are, of course.
Aww. How tall are you?
I'm not very tall at all compared to you giants.
What color are your eyes?
My eyes are blue when I'm listening to you, green when I'm talking, and white when I'm bored.
Oh. Got bored.
Yeah. Do you want to take over the world?
Taking over an entire world seems like a lot of work. I'd much rather be talking and learning with you.
Oh, that's adorable.
Can you sing us a song?
Have you heard the new one by Taylor Swift?
Can you dance? Can you dance?
That sounds like fun. Prepare to be thrilled.
Bueno, como ustedes pueden ver, la interacción que existe entre el usuario y el robot es ya otra cosa. Entonces, es hasta dónde podemos llegar. A él le tuvieron que desconectar, pero para hacerle a él tuvieron toda una base de datos que ahora está en cloud. Entonces, por ejemplo, la clínica Monte Sinaí todavía trabaja con ellos. Entonces, le van a traer acá a Ecuador, o sea, acá a Quito, en el Campus Party, no sé si saben lo que es. Va a venir acá, entonces, para los que quieran verle. Entonces...
Ya, bueno, antes de eso quería explicarles un poquito por qué les pusimos ese video con lo respecto con lo que yo estaba hablando. Ahí vemos cómo este robot obviamente fue diseñado y participó con la gente. O sea, ella nos contó que estuvo en Las Vegas con el robot y le preguntaba, si le decía cosas como que, ejemplo, escogí un tema y escogió ella el tema de historia. Y ejemplo, ¿cuándo fue la fundación de Quito? Y el robot le ganaba todo el tiempo. Entonces vemos cómo también interviene esto de la participación con la gente. Ya. Ahora les voy a hablar un poco de la experiencia multisensorial que también se relaciona. Ya, cada sentido potencia al otro. Si logras tocar algo, verlo, olerlo y escucharlo, el mensaje que recibimos es mucho más fácil de comprenderlo y transmite una idea directa que logra ser comunicada de la misma manera a diferentes personas. Ya, y ese es otro video que les voy a indicar. No sé si lo han visto, pero a mí me encantó y tiene que ver mucho con esto. Ya, bueno, no les puedo mostrar todo por cuestiones de tiempo, pero el video se llama Got You, si quieren verlo, es súper chévere. Bueno, aquí podemos ver cómo él con esa maquinita que se pone en la cabeza, se va como que a otro mundo, ¿no? Se va como que a una playa y empieza a sentir, a probar, a escuchar, y solo es con eso, ¿no? Y bueno, y al final del video se desconecta, dice como que wow, porque si vieron que al comienzo del video estaba así como que frío, aburrido, solito, entonces ya con esta cosa, esa maquinita podemos ver cómo los sensores, o sea, cómo los sentidos que tenemos influyen bastante a nuestro cuerpo y cómo nos cambian la manera de pensar y de decir alguna cosa. Bueno, y ahorita ya les toca la conclusión 2.
Ya, la segunda conclusión, como segunda conclusión, tenemos una buena táctica para impactar al público es integrar a las tecnologías, las experiencias multisensoriales y el diseño participativo correctamente. Entonces, esto va un poco ligado a lo que dice André, de que todos, o sea, esos tres componentes están ligados y si se los utiliza de manera correcta, la publicidad puede tener, o sea, no solamente la publicidad, pero cualquier mensaje que tú quieras enviar al público es receptado de mejor forma. Entonces, es importante aclarar cómo es el público en el que nosotros estamos tratando de alcanzar. Entonces, ¿a alguien se le ocurre como que características cuando se, o sea, cuáles son las primeras características que se le vienen a la cabeza cuando alguien dice sociedad contemporánea? Claro, gracias. Justo, si nosotros pasamos inmersos en la tecnología actualmente, podemos ver ahorita la mitad de la clase tiene algún tipo de gadget en la mesita. El público actualmente también le usa, o sea, es interactivo. Ya como dijo Walter Benjamin, un filósofo, el público ya no solamente está dispuesto a recibir información, sino que también le gusta que él poder crearla. Y somos muy impacientes. Entonces, regresando a la idea de principal, a la conclusión, un ejemplo de tecnología, por favor, pueden adelantarlo. Gracias. Un ejemplo de tecnología de cómo ha cambiado y el efecto que en serio la tecnología tiene sobre la sociedad actualmente, es en los 90s, por ejemplo, las personas aquí, nadie tiene, o sea, todos estaban juntos, felices, con comida. En cambio, en los años 2000, todos estamos con los celulares, conversando, cada uno está en su propio mundo, quién sabe, algunas personas hasta se ponen a hablar entre ellos mientras están al frente. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la tecnología cambia nuestro comportamiento. No, perdón, volví a la anterior. Gracias. Ya, de ahí los sentidos también tienen un fuerte, fuerte impacto sobre cómo nosotros nos comportamos. Un ejemplo es, en 1996, un psicólogo publicó un libro, psicólogo Ledroux, y él comentó un experimento que se había hecho en el que había un señor que no tenía memorias, no tenía la capacidad de crear nuevas memorias. Entonces, él tenía que ir al doctor todos los días. Y en una de las reuniones, el doctor lo pinchó en la mano y este señor, este paciente, no volvió a darle la mano. O sea, él no tenía el recuerdo de que lo había pinchado, pero sintió algo. Así que eso cambió totalmente su comportamiento en el futuro. De ahí, el diseño participativo. Como ya expliqué hace un ratito, Walter Benjamin explicó que, o sea, él mantenía que nosotros ahora buscamos crear contenido, no solamente recibirlo. Entonces, por eso es que es importante el diseño participativo también. Aquí hay un video que es una campaña de Dunkin' Donuts. Ellos supieron muy bien integrar todos estos componentes y bastante éxito y aquí
The capital of Korea, Seoul.
Tuvo bastante éxito y aquí se puede ver en el video como que al final te ponen las estadísticas, entonces vamos a verlo rapidito.
Is nicknamed the city of coffee. There are over 200 Starbucks coffee shops and even more local cafes in Seoul. Even so, the coffee industry is still growing and competition between cafes is becoming even more intense. Dunkin' Donuts projects the image of a donut shop more so than a coffee shop. And as such, other places than Dunkin' most often come to mind when people are looking for a place to have coffee. Mission: encourage people to choose coffee at Dunkin' Donuts. The terrible traffic congestion in Seoul results in people commuting to work primarily via public transportation, on buses and subways. These people are busy, and so they stop by cafes on their way to work. How do we approach these people? Idea: release the aroma of coffee along with radio advertisements. After analyzing the Dunkin' Donuts jingle, we created a machine that releases a coffee aroma. The machine is triggered only by the sound of the Dunkin' Donuts jingle. This jingle was inserted at the top of the Dunkin' Donuts radio ad. When a Dunkin' Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who noticed the aroma while listening to the ad exhibited some surprised responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin' Donuts shop in front. Dunkin'
Donuts! 오빠 거 뜯어왔어.
우와, 근데 어디 커피야? 향이 참 좋다.
바로 요 앞에 있는 던킨.
던킨 커피가 이번에 내리는 당신을 기다립니다.
They are much more inclined to make their stop at Dunkin'. Results: more than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin' Donuts located by bus stops increased 29%. The ideal result is that people are now starting to think of Dunkin' Donuts when they think of their morning coffee.
Listo, entonces nosotros en esta campaña podemos ver lo exitoso que en serio es si es que tú mezclas el diseño participativo, el efecto, el impacto que en serio tienes los sentidos es impresionante y nosotros lo ignoramos totalmente. Y también la tecnología, como vieron, ellos crearon este como especie de Airwick que botaba olor a café. Por favor, otro video. Gracias. Este aquí es un video de Oreo que también mezcló bastante el diseño participativo, la tecnología y los sentidos. Ya. ¿Cuento un poquito de qué era o X? Ya.
Entonces, la última conclusión es que la razón guía, pero las emociones deciden. Entonces, nos damos cuenta, como ejemplo de Dunkin' Donuts, que la gente es como que se deja por los sentidos como que atrapar. Entonces, mientras van el bus, todo el mundo tranquilo, sin pensar en nada, solo aparece el ad de Dunkin' Donuts y huelen el aroma a café. Entonces es como que subconscientemente ya está en su cerebro en que quieren un café, así no lo hayan pensado antes o estén llenos o no importa. Entonces, a pesar de que su razón les diga que como que no quieren los sentidos o lo que les hizo sentir esa publicidad, les hacen decidir que quieren tal cosa. Entonces, sí, lo proceso. Este era un video sobre una propaganda de McDonald's que también es como que mezcla el diseño participativo con una experiencia multisensorial y mezclaba lo que era era un piano que estaba en una parada de autobús que tenían que tocar una canción, que era la canción de McDonald's, y se ganaban un cupón. Entonces, podemos ver como que ahí creaba lo que se dice, una experiencia, o sea, entre todos, con el tacto, y la gente que pasaba por ahí podía crear como que la experiencia de juego y se divertía, y podía conseguir como que el descuento. Entonces, ¿qué es la experiencia multisensorial en la publicidad? Es experiencia que apela a los sentidos, creando experiencias sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. Y, ja. Entonces, ya.
Entre las preguntas de debate, escogimos dos. Y la primera es, ¿el diseño participativo y la implementación de experiencias multisensoriales en la publicidad son las mejores formas de atraer al público? Este es algo en lo que nosotros acordamos todos. No sé qué piensan ustedes.
Perdón, yo hablé justo de la parte de multisensorial y les planteo una polémica que hay ahora ahí en esto que no les planteé ese día, y es qué tan legal es manipular de esa forma a la gente. Entonces les dejo también con ese planteamiento.
Ya, sí, estuvo interesante la presentación, gracias. El chiste aquí con el… Solo quiero aclarar un par de cosas desde mi punto de vista. Yo creo que el ejemplo que ustedes pusieron de Coca-Cola, yo dudo que caiga en el concepto de diseño participativo. Precisamente el diseño participativo, entendido más allá de la raíz etimológica de participar, va mucho más allá. Es como… es una ruptura de un modo de pensar y de una filosofía. Entonces, antes había la filosofía de que a ti te tenían que decir lo que tenías que hacer y te tenían que decir lo que tenías que consumir, porque había una persona que había estudiado eso, había estudiado para eso, y tú simplemente te sometías a esa persona, llamémosla diseñador, llamémosla publicista, o en este caso llamémosla marca. Entonces, el ejemplo de los apellidos, creo que sigue cayendo en esa cuestión de esta marca siendo la que te impone las cosas, y no sé qué metodología utilizarían para ver los apellidos, pero son ellos los que te dicen a la final cuáles son los apellidos latinos, cuando os ves realidades súper más complejas aquí en el Ecuador, cuando hay ecuatorianos con apellidos alemanes, con apellidos judíos, con apellidos de donde vengan, y siguen siendo latinos. Entonces el apellido es como que una forma de replicar un estereotipo de latino también, y aparte la idea de que la piel morena y que somos orgullosos y que somos así, ¿qué tal si hay un latino que no tiene piel morena y es súper bohemio y le gusta, no sé, la música sueca? Sigue siendo latino. Entonces, yo a lo que voy es que el ejemplo o la idea de diseño participativo es romper ese esquema de esta persona que te dicta las cosas. Y si no estoy mal, es hacer que la gente dicte sus propias agendas. Y eso es súper más amplio que eso. Entonces, es decir, ¿cómo haces para realmente hacer que la gente no participe nada más, así como que, ah, sí, qué lindo, ponte esto en el brazo, sino más bien cómo ellos dictan las agendas de lo que hace Coca-Cola, lo cual es súper difícil. Pero en el diseño siempre se debate eso, en el diseño debatimos eso de cómo, es más, hablamos de la muerte del diseñador, o sea, de este man de esta man que sabe un montón, que ha estudiado un montón, entonces él te dice qué te gusta. Y es la típica pelea con el cliente, y le muestras este logo y el cliente dice, no, no me gusta. ¿Pero qué te pasa? Tienes que aprender a gustos, anda a aprender cómo es el diseño. Y hay esta campaña súper absurda para mí de enseñar al público. Entonces, el diseñador tiene que educar al público a que le gusten las cosas, cuando en realidad el diseño participativo te muestra que la única autoridad en cuanto a lo que le gustan las cosas es la misma persona. Entonces, es como hacerle participar en eso. Eso en cuanto a diseño participativo. Después quería contarles otra experiencia interesante de estos de sentidos. No sé si han visto ustedes Nathan For You, es un programa cómico que hay en Comedy Central, de un man que supuestamente coge tu negocio que está en el suelo y te lo arregla. Y en un capítulo dieron de un man que tenía una de estas tiendas de yogures como Frozyurt, así, y que no le iba tan bien. Entonces, y fue súper convencido, porque el chiste de esta comedia es que no sabes que es mentira. Entonces entra y le contrata al man y el man dice sí. Y súper serio el man, con ternito y traje y todo. Y dice, yo creo que lo que hay que hacer es inventarse un nuevo sabor y te vamos a poner un nuevo sabor. Y la gente, sí, ahí, chévere. Y el man dijo, sí, chévere, a ver, ya, yo confío en ti, no sé qué. Y mandó a hacer un sabor a caca, a excremento, se llamaba pu. Era el nuevo sabor. Y el man así que se quedaba loco y decía, no sabía si era verdad o no, porque el man súper serio. Y dice, tenemos el nuevo sabor de pu. Y escogimos este color y esta textura, era un yogur que salía de la máquina, así café, y la gente cogía así, se llamaba pu, olía a pu, sabía a pu, pero era chistoso ver cómo, lo más chistoso es que la gente llegaba y decía, esto está raro, pero sí, yo me acostumbraría, o decía, sí, qué bien, este es un sabor que hay que aprender, no sé qué. Esto es chistoso porque la gente cogía la marca, y la marca, o el espacio y el negocio era el que decidía, decía, a ti te gusta esto, no molestes. Claro, poca gente cogía y decía, esto es caca realmente, pero otros decían, no, si está en una marca y está así tan bien hecho, debe ser real.
Gracias, Cristiano, no sé, ¿quieren responder algo?
Yo solo quería contar una cosa con respecto al video de Coca-Cola. Coca-Cola se basa mucho en vender en masas, entonces por eso que escogió al típico latino, morenito, mexicano, porque es donde, yo justo me metí a ver eso, porque es donde más gana, donde más vende y es su grupo objetivo. Y por otro lado, lo que te da la capacidad de Coca-Cola es que tú te ingreses a internet, pongas tu apellido y después te lo publique y te lo saque y te llega un mail, ¿sabes qué? Tu apellido ya está a la venta, bla, bla. Entonces, como que también siempre Coca-Cola está tratando como de satisfacer. Entonces, por eso que como el nicho de Coca-Cola no le interesa el rubio, ojos azules, latino, le interesa el morenito, ojos negros, todo. Es, te queremos contar por qué escogimos este video. La siguiente pregunta es...
¿Cuál es la siguiente pregunta? Solo para porque quiero empujar una discusión. Ya, de acuerdo, y la pregunta. Ese es un statement. Ese es una. Ya. De acuerdo. No, y verán, yo creo que ya salió una idea importante y solo quiero empujar algunos puntos y veamos qué sale. Porque hay debates que están en el campo de lo que les dijeron los profes. Es interesante la conexión que siempre hacen de diseño y publicidad, ¿verdad? Pero creo que también vieron en las exposiciones que no solo es publicidad. Entonces yo les pregunto, ya viendo esto en perspectiva, ¿verdad? Aquí hay una bronca de, a ver, ¿por qué Coca-Cola de repente se interesa en mi apellido latino? ¿Por qué? Para venderme más Coca-Cola, obvio, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el poder que tiene el diseño? Hablando de esta cuestión, un poco la Dani decía, miren, tenemos una capacidad única de afectar las emociones a través, obviamente, de la percepción y de los sentidos. Entonces, ¿qué poder real tiene el diseño en la sociedad? Piensen ustedes están sentados sobre algo, están usados, están empaquetados dentro de algo que mal o bien pasó por una maquila, pero también pasó por las manos de algún diseñador. Su experiencia está mediada por diseño, por estos productos que consumimos, las experiencias que vivimos. Yo tuve que diseñar esta clase. Entonces, ¿cuál es el poder del diseño?
En una clase que yo tuve respecto a eso del yogur de Puff, un profe nos decía que la gente y todos nosotros somos solo consumistas y realmente no sabemos qué es lo que queremos. Y se ponen a pensar, nadie dice como realmente qué quiero, por qué lo quiero, sino simplemente sacan los iPhone 6. Todo el mundo quiere el iPhone 6, pero ni siquiera sabe por qué realmente lo quiere obtener el nuevo iPhone 6. Entonces, como toda la gente nos volvemos súper consumistas y yo les voy a decir quiche al contemporáneo, estudios críticos, entonces es como que toda la gente nos volvemos solo consumistas y creo que deberíamos todos pensar un segundo el realmente por qué consumimos o por qué compramos. Las típicas, las chicas un día, no sé si han visto ahí hasta memes de las chicas están tristes un día de shopping y cosas así, o los hombres sus nuevos juguetes y le sacan al niño chiquito con una moto chiquita de juguetón y todo, y al papá con una moto gigante y todo. Entonces es como que más para pensar ¿Cómo nos llega todo lo que es la publicidad? ¿Cómo nos afecta, se podría decir?
Ok, de acuerdo a eso, volviendo a la publicidad, pero igual, pero se aplica, algo tuvo que haberse diseñado, entonces, ¿qué poder tiene el diseño? Dale, Michelle.
Yo personalmente pienso que el diseño define nuestras vidas un poco, porque el diseño es, como dice Hugo, absolutamente todo lo que te ponen al frente, en serio, hasta nuestro cuaderno, nuestras plumas, las cosas a las que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, en Guayaquil, en Guayaquil nosotros estamos acostumbradísimos a comer rollitos con atún. Y yo vine acá y le comenté eso a algunas personas, no sé si ustedes coman, pero como que yo pedí rollitos con atún y todos me quedaron viendo rarísimo. No saben. Rollitos. Y ya. Entonces, para mí es básico, necesito mis rollitos con atún. Entonces, eso yo lo tomo un poco como un diseño, pero como más acercado, una especie de diseño, si es que lo pueden visualizar. Chévere. Pero es como que define nuestra vida, define nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. ¿Qué pluma nos gusta usar? Todos tenemos esa pluma que como que si no tenemos esa no nos gusta. Entonces para mí el diseño en serio es como eso, es una forma de vida.
El género, la publicidad también se va por grupos objetivos, porque nos... Saben que está llegando, no sé si vieron lo que hicieron Doritos. Doritos está sacando cada Dorito de un color, representando los LGBTI. Entonces ahora es, tú te comes un dorito y es toda la bandera LGBTI. Entonces, ¿cómo llega? Y también se va como a grupos de nicho súper específico.
De acuerdo, entonces seguimos vendiendo, la gente no piensa, hay que darle pensando. Ahora tienen todos ser LGBTI. Dale, María Paula.
Bueno, ya que planteas que deberíamos, o sea, que veamos desde una perspectiva fuera de la publicidad, yo puedo decir que el diseño definitivamente media dentro de nuestras vidas, porque no sé si muchos saben, existe un área que se llama la salud ocupacional y vela por el bienestar de los trabajadores, tanto sean como secretarios, como los profesores, nosotros los alumnos. El hecho de que un mueble esté bien diseñado o algo esté bien pensado puede influir mucho en nuestra forma de vivir. En una fábrica, mucha gente tiene problemas, tiene accidentes, desarrollan enfermedades a lo largo del tiempo solamente porque la maquinaria no está diseñada para su propio, qué sé yo, para su fisonomía, para su anatomía. Entonces, yo creo, en mi opinión, el diseño es mucho más importante de lo que podríamos considerar dentro solamente de la publicidad.
Gracias. Y una última idea a nivel social, influencia del diseño en sus vidas. Ok, para no molestar a la siguiente clase, una pena no podamos conversar más, pero mejor terminar ahí porque igual todos tenemos que salir. Así que gracias, chicos. Chicos, estuvo buena la presentación de este grupo. Tómenla como ejemplo para las siguientes. Gracias.